Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla.
Sean bienvenidos a un episodio más de Retomando la Historia. Estamos de vuelta, traemos episodio nuevo, estrenando mes.
Bueno, nos fuimos.
Esta semana estamos de vuelta.
Nos vamos como...
de vez en cuando.
5 días por semana, pero pues... Ay, papás que...
Sí.
Medio día por semana.
¿Goku?
Goku.
Se fue con quién sabe cuántos
años. Se mataba a propósito.
Sí, ¿verdad? Para no estar con sus morros. Güey, Goten lo conoció hasta como los 7 años, güey.
Sí, man.
Bueno, pues espero que se la hayan pasado a toda madre en esta semana, que hayan tenido unos chidos días, que les haya gustado el episodio pasado sobre las fantásticas aventuras de este...
Los recopilatorios.
No, venimos del el güey que intentó meterse a la Meca y todo ese pedo.
Ah, sí, de Abby Day.
Ajá, güey. Sí, pues dije las fantásticas aventuras de ese vato, güey.
Sí, güey. Todo un personaje.
Así es. Y pues bueno, esperemos que les haya gustado ese episodio porque ya traemos algo diferente.
Y no, bueno, creo que ya les spoileé lo que sigue de ese episodio. Pero bueno, para cuando escuchen esto.
Ese fue antes.
Madres, güey, ¿qué me está pasando?
Sí,
estoy todo contrapeado.
Acuérdate que es un tú, no yo.
Acuérdense, gente, soy papá, así que.
Sí.
Dispensen.
Sí, claro. Y pues bueno, esta vez nos vamos a ir un poquito. Fíjate que no lo había pensado. Vamos a hablar de la otra religión. O sea, este güey intentó meterse a la Meca.
Ajá.
Bueno, pues ahora vamos hacia los rivales de los musulmanes.
El Meco.
Así es, una región de rivales.
El Meco, güey.
Sí, el salto del Meco. No.
Es lo que me ha llamado mucho la atención ir para allá. Por alguna razón.
Algo tendrá, ¿verdad? No tenemos nada en contra.
Me acaba de lavar la cara, no la quiero volver a lavar.
Sí, exacto. No, luego dicen que Isa pica mucho. Anyway, bueno, pues, ¿te parece si empezamos?
Con los, digamos, rivales, güey.
Sí.
Eso sería
bueno,
muy sano para...
Para lo que es su relación.
Sí.
Bueno, no precisamente, ahí vamos. Vamos con nuestra cita. Ese joven leproso hizo respetar su autoridad al modo de los grandes príncipes como David o Salomón. Hace bastante tiempo, sí, aguántate un poquillo la risa, porque créeme que con que conozcas su historia, si alguien más también se la está curando, se les va a ir borrando la risa, pero por algo, por admiración,
okay.
Sí, no por tragedia. Hace bastantes meses te comenté que un rey.
Se nos ve cayendo la pena como a ese.
Como
a
ese de
cayendo la
carne, así, güey.
Claro.
Así tal cual. Te había platicado que hubo un rey judío que tuvo lepra.
Ajá.
Hace mucho,
sí,
mucho.
Sí.
Bueno, pues el día de hoy les voy a hablar sobre el rey maldito, Balduino IV de Jerusalén.
Va.
¿Sí?
Así les era su apodo, el rey maldito.
Tenía varios apodos, güey. Desgraciadamente también le decían el rey cerdo. Porque se le cayó la nariz y
nada. Ay, güey.
Pero ese apodo sí se lo pusieron los musulmanes.
Ok.
Y también le decían el rey leproso, que ese era como que más, de los más,
Ajá. Así, el que menos le intentaron.
Pues sí. Y ahora te decía los rivales porque él fue, o más bien reinó durante las cruzadas. Entonces,
okay.
Literal, sí eran rivales. Uh-huh. Digo, bueno, ahorita también, pero eran enemigos acérrimos. Como ahorita.
Qué raro que nada cambió. En siglos.
Güey, en un milenio. Wey. Pero bueno. Pues en el año de 1161 nació en Jerusalén Balduino IV, hijo de Amaralico, que era conde de Jaffa y Ascalón, uno de los 4 señoríos que integraban el reino de Jerusalén, y de la noble Inés de Courtenay, creo.
Uh-huh.
Este niño no estaba contemplado en la línea sucesoria del trono. Formaba parte de la nobleza, pero hasta ahí. O sea, no tenía aspiraciones para nada de reinar. Sin embargo...
Pero, o sea, no... ¿Estaba muy bajo en la línea? ¿O él no quería reinar? Uh-huh. ¿O...?
Pues es que... Era hijo de un conde y de una noble. No,
ah, okay.
No, no estaba como que en la línea directa,
sí,
¿no? Digamos. Sin embargo, su tío hermano... perdón, su tío, que era hermano de su padre, y él era el actual, sí, ya sé.
Eso tiene más ya, lógica.
Sí, no, bueno, si hay un poco de incesto, podría ser sentido. No. En fin, quien era el actual, él era el actual rey Balduino III, y fue nombrado, y su papá, Amaralico, nombró a su hermano como padrino de su hijo. De hecho, muy probablemente es que le haya puesto Balduino por su hermano.
Okay.
Que, o sea, que no, a veces no tanto era porque, de hecho, se sabía que no es que se llevaran tan chido, pero muchas veces, como hemos, sabemos en la historia, lo hacen más para
honrarlo y que lo cale.
Sí, pero no tanto honrarlo, sino para tener el favor del monarca,
sí,
¿no?
Sí, por, o sea, eso luego terminas en familias con 18 José.
Sí, ¿no? Exactamente, güey, exactamente. Pues, retomando una vez más nuestra saga que nos encanta, Walder Frey, güey. ¿Cuántos Walders y Walders, sí, no había, güey?
Ya después del tercero ya lo dejas de intentar.
Sí, güey.
No te van a escoger a ti, sí, siendo el quinceavo José, güey.
Totalmente, pero los papás no entienden.
Sí, el huevo.
Así. En fin, pues a él lo nombraron su padrino. Balduino, de hecho, quería mucho a su sobrino, e incluso durante su bautizo, que asistió obviamente personalmente, bromeó diciendo que su regalo, que el regalo que le daría sería el reino de Jerusalén. Le arrancó risas y todo durante la fiesta.
Y el papá chupándose los labios.
Saboreada, güey. Pero poco sabía el monarca que su obsequio se cumpliría. El rey en 1162 falleció el rey Balduino III a la edad de 32 años. Y como para ese entonces aún no había engendrado hijos, porque digo, para él pues todavía era una edad joven, ¿no? Más o menos.
Estaba salvando para...
No, o sea, pues, pues era... ¿Qué? Sí, o sea, era el rey de Jerusalén.
Estaba adelantado a sus tiempos, güey.
Claro.
Ahorita ya los 42 todavía se sienten chavales.
Chavos. No sabes. Pues entonces fallece y resulta que como no tenía hijos y pues al que deciden otorgarle la Haute Cour, que así se le conocía a la alta corte de Jerusalén, uh-huh, es a su hermano menor, padre de su ahijado, Amaralico I.
Okay.
Sí. Entonces lo nombran rey de Jerusalén, pero no sin antes le solicitaron que tenía que separarse de su esposa para ser coronado. No, okay, no,
porque...
temían la influencia de su esposa y su familia en el gobierno de
Jerusalén.
Exactamente. Entonces, pues eso fue algo que a Amaralico no le agradó para nada. No es cierto, de hecho, no dudó ni un segundo. Y le anularon su matrimonio. O sea, no fue divorcio. Pero lo que sí es que abogó bastante para conseguir que sus hijos, a pesar de que el matrimonio lo nulificaron, uh-huh, los hijos sí fueron reconocidos como, okay, legítimos.
Uh-huh.
Porque él, o sea, digo, eventualmente se casaría y tendría nuevos hijos. Pero sí quería que, o sea, sí quería sus hijos y quería que ellos fueran. Exactamente, okay, que ellos continuaran. Tampoco es como que, de hecho, no se portó mala onda con Inés. A ella le dejó el título de condesa,
uh-huh,
y las rentas que percibía, todas las, o sea, de pues, el feudo, ¿no?
Sí, no la dejó abandonar.
No, o sea, ella
recibió. Ya era noble, por lo que me dijiste.
Ya era noble, pero no tenía que regresar. Que sí podía, porque como no estaba divorciada, sí podía regresar a casa al terreno de sus papás, o su, uh-huh, castillo, lo que fuera. Pero pues en este caso sí la dejó como condesa, le dejó el castillo, okay, en el que él residía, y ella, totalmente todas las rentas eran íntegras para ella. No le pedía que, bueno, obviamente lo que le tocaba como su ahora nuevo rey,
uh-huh,
¿verdad? Pero hasta ahí.
Su tributo.
Sí, su tributo normal. Al rey le interesaba mucho la preparación de Balduino, pues quería que su hijo estuviese preparado para gobernar y no lo tomase de sorpresa como le pasó a él. de que pues, claro, nunca le pasó por la cabeza y no estaba pues preparado para ser rey, sí, realmente, ¿no? Fue por eso que el príncipe recibió la mejor educación posible, siendo educado por Guillermo de Tiro, quien era un obispo e historiador de excelentes credenciales en ese tiempo. Él afirmaba que...
¿Cómo qué edad tenía Balduino por esto entonces?
Balduino, cuando lo empiezan... No, pues, como 2 o 3 años.
Ah, ok. Estaba bien. Infancia temprana.
Sí, 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 sí. Guillermo de Tiro afirmaba que el niño sentía gran interés por la historia, la lectura, y además amaba la verdad, la gloria y la justicia.
Ah, mira, sería fan de nosotros.
Fíjate.
Qué buen pedo.
Fíjate. Ojalá.
Ese va muy bien,
sí. Pues creo que nada más podría escucharnos, porque después se me quedó ciego, pero... Sí. Pues fue precisamente su tutor quien se percató que el futuro rey, de tan solo 9 años en ese entonces, no lloraba ni se quejaba al recibir golpes cuando entrenaba las armas con sus otros pupilos. Incluso cuando jugaban, dice que era muy común, obviamente eran hijos de nobles, ¿no? Ajá. Estamos hablando de que no eran niños cualquiera.
Sí.
Pero pues durante estos juegos, pues era muy común que se borraran las líneas de que, él es el príncipe y él es el hijo del duque. Pues ellos los dejabas, güey. O sea, retosaban y eso, entonces era normal que se pegaran, se pellizcaran y todo eso. Y dice que pues todos algún momento se quejaban, chismeaban, lo que sea. Y que Balduino no, güey, era como que, o sea...
Ni llora, ni
no, nada. No, exactamente.
Va dejando pedacitos. ¿Qué? Pielecita por ahí.
Güey, qué horrible estuviera estado eso, güey. Total, que al principio se lo atribuyó a su inquebrantable voluntad. Pero al llamarlo y examinar el motivo de su comportamiento, descubrió que su mano y en sí todo el brazo derecho eran aparentemente insensibles. Ya okay. Eso le llamó bastante la atención. Fue cuando sospechó que...
¿Tenía movilidad?
Tenía movilidad, okay, total.
Nada más no sentía.
No sentía, ajá. Y fue en ese entonces le levantó las sospechas de que podía ser lepra.
¿No sabía que la lepra te causaba eso?
No, ni yo. Lo fui aprendiendo ahorita. Mira, ya vamos viendo qué más, sí, hace la lepra. Está interesante.
Voy a llegar con mi hijo y voy a piscar.
Sí, güey, para... seguido, no voy a hacer. Digo, ya está erradicado, pero sí. Nunca está de más, ¿no? Total, Guillermo redactó: percibí que la mitad de su mano y brazo estaban muertas, de forma que no podía sentir en absoluto el pinchazo o ni siquiera si era mordido. De plano, okay, no sentía nada, o sea, el vato lo llevó con un perro. Yo creo, a ver, muérdele aquí. Ay, cabrón, le arrancó un pedazo y este güey ni llora.
O sea, él sí puede llevar al extremo eso de que te sientas en tu brazo hasta que se te duerma y...
Damn. No lo había pensado.
Para él sí, no, claro. No, tenía la, no necesitaba esa preparación, güey.
Ajá. Chale. Bueno, pues tras llevar hasta la corte a varios médicos, incluso musulmanes, para corroborar el diagnóstico...
Ah, eso sí está cabrón.
Sí, sí, o sea, no sé si les dijo quién era o no. Total, y después de que pasaran varios años de estar analizando y estudiando, se confirmaron los peores temores de Amaralico. Su hijo y futuro rey era un leproso. Los médicos, el rey y el tutor del príncipe tomaron la decisión en acuerdo de ocultar esta información hasta que Balduino fuese mayor de edad, pues en ese entonces la lepra era vista como un castigo de Dios y el niño sería enviado a la orden de San Lázaro. Esta,
pues, si era, ¿no?
Pues,
digo, no creo que nadie, si alguien escucha y tiene una disculpa, sí, pero no creo que le dé chingo de gusto que la
tenga. No, está bien feo. No, pero vaya, lo veían como un castigo de Dios, por ejemplo, como en este caso si fuera un niño, sí,
por un alma mala o algo así.
No, en este caso por ser un niño dirían, se lo atribuirían al papá por pecados, okay, del padre, de los, okay, padres o algo así. Entonces, por lo general, si te daba lepra y ya eras mayor, era porque algo hiciste. Pero si tu niño todavía menor de edad tenía lepra, era así, así, okay, lo veían, ¿no? Además de que hubiera sido enviado a la orden de San Lázaro, que era una facción militar compuesta por hombres afectados de enfermedades terminales,
wey, okay,
o heridos. O sea,
sé que puros leprosos.
No,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no
Dale espadazo y va con todo el brazo.
Eres general, güey, ves a 300 de pronto
corriendo. Así te vas, así le huyes. Claro que sí.
No, no, sí, es que ganaban, pero siempre regresaban.
Sí, menos tenían más bajas, fíjate que sí. Ganaban y tenían más bajas que el contrario. Bueno, pues Balduino continuó su preparación y entrenamiento a pesar de que la enfermedad continuara avanzando en él. Esta le provocó que no pudiera utilizar su mano derecha para montar a caballo, o sea, para ejercer
fuerza.
Fuerza, okay. Exactamente. Como esto era una cualidad vital para cualquier rey, Guillermo de Tiro contrató instructores árabes para que le enseñaran a usar la mano izquierda y las rodillas para guiar a su caballo. Fue entonces cuando el niño, o bueno, el príncipe, logró dirigir los caballos con una sola mano, sorprendiendo a su padre, a su tutor y a todos los que lo vieron en ese momento. O sea, era algo...
Excelente.
Porque, sí, con una sola mano, güey. Sí. Si montara, está bien, está canijo, güey, con las dos manos, con una, sí, está bien, cabrón, sí, güey. Y aún así el vato así cabalgado. No, o sea, es lo que dicen, que sí, sí tenía mucha...
Chingón.
Sí, exactamente. Su padre, Amaralico I, murió en el año de 1174, y el niño ascendió al trono con tan solo 13 años, no sin antes que la Haute Cour, como quedamos que era ¿qué dijimos? La alta...
¿Corte?
La alta corte, perdón, exactamente, sí. Demorase 3 días en deliberar si el príncipe pudiera convertirse en rey, y de ser así, ¿cuáles serían
las condiciones? Ya toda la corte sabía su condición.
Sí, precisamente eso es lo que estaban deliberando.
Okay.
¿Cuáles serían las condiciones? Entonces, estas fueron: primero, por su edad, le faltaban 2 años para ser adulto, necesitarían que tuviera un regente. Okay. Sí, ya sea, hasta a los 15 ya.
Sí.
Nombraron al senescal Miles de Plancy en ese cargo, pero como este no pudo conseguir que los comandantes del ejército lo obedecieran, fue depuesto. Aunque en realidad fue asesinado. Pensé que en ese entonces ni se resolvían las broncas, güey.
Sí, eso era una exclusión, sí, oficial en esos entonces.
O sea, es que no existía así como que el despido tal cual, uh-huh. Porque ya sabes que era una deshonra y sabías que el vato no iba a renunciar tampoco.
No, hombre, entonces, lo despedimos, le, sí, tenemos que dar liquidación.
Exactamente. Y si lo matamos, mira.
Que implementaran eso en tu trabajo,
güey. Déjame, estoy seguro que muchos patrones, güey, les encanta. O sea, ni lo dudarían, güey, si pudieran hacerlo hoy en día, ¿eh? Hay unos tan mamones que sí.
Sí.
Bueno, pues, lo mataron. Entonces nombraron a Raimundo III de Trípoli, quien era además era el más poderoso vasallo del rey. Y la segunda condición estaba con el asunto de la lepra, precisamente. Suponían que Balduino no gobernaría más de un par de años. Por lo tanto, debían encontrar lo antes posible un esposo para su hermana Sibila, que era un año mayor que él, para que se para que se casara y rápidamente, uh-huh, tuvieran heredero. Porque también, obviamente, asumían que al tener lepra, pues no podría él engendrar. Deja tú que no podría engendrar herederos. ¿Quién, o sea, qué mala onda, a quién obligarían o quién prestaría a su hija, princesa, una noble, obviamente, para que se casara con un rey leproso? Que no dudo que sí lo hubiera.
Seguro que...
Pero pues, al menos aquí la corte se portó buena onda y dijo, no, güey, pues, ¿para qué, no? O sea, la neta, pobre, pobre muchacha que, uh-huh, tenga que desposarse con este güey. Además, imagínate que están en el acto y se queda ahí. Yo sí tendría ese miedo.
Pues intenté, pero se quedó adentro. Yo aquí estoy en la esquina, pero allá se quedó mi asunto.
Yo creo que nos vamos a morir los dos, mi amor. ¿Cómo ves? Qué horrible, ¿verdad? Por eso, entonces, mira, sí, mejor se fueron a la princesa. Vamos a casar a la princesa y que ella tenga rápidamente le dé un heredero al reino,
¿no? Ok. Entonces, él iba a ser el hijo de la princesa.
Así es, o sea, el sobrino del rey iba a ser nombrado el heredero. Entonces rápidamente buscaron un candidato y lo encontraron en Guillermo Espadalarga de Monferrato, quien ya contaba con 30 años y pues era bastante mayor para la princesa, quien, si Balduino tenía 13, ella tenía 14. para cuando se casan, pero el candidato fue aprobado por Balduino y su regente. Además, yo creo que...
Por la espada.
Eso te iba a decir, como que también le ha de haber parecido a él.
Sí, bueno, no creo que haya sido por su armamento con el que iba a la
guerra. No, no iba con un mando en una sola mano, ¿no? No, el apodo.
Oye, si trae unas daguitas, ¿por qué le ponen ese apodo?
Oh.
No, ya este es el espadón que trae guardado.
El sable. Sí, no, de hecho era bastante hábil como guerrero. Por eso era el originalmente el apodo, pero pues. Yo sí me imagino. O sea, tengo esta duda. La banda en ese entonces no era tan, digamos, alburera, güey. O sea, porque sabemos que obviamente cotorrea, no, pregunto. O sea, si le decían espada larga, neta, no había uno que dijera, ah, yo sí.
Que sí,
claro, claro que sí, vea que yo también pienso, porque a veces romantizamos demasiado, güey.
Es cosas. Más, por eso tenían a los jesters en las cortes, güey, porque eran los que decían esas madres, pero que no los iban a matar por decirlas, güey.
Claro.
Entonces se podían reír.
Y
no me van a matar porque yo no lo vi.
Yo nomás me reí.
Sí.
Pues te digo, pero es que, más bien, yo siento que a veces romantizamos mucho esta época de caballeros, princesas y guerras y
sí,
todo.
Sí, claro.
Pero claro, güey, la humanidad siempre hemos sido así. Claro que había desmadre. O sea.
Sí,
todo eso, güey. Exacto.
No estamos innovando.
No tenemos 100 años innovando. Que no, güey. O sea, exacto. En fin, pues se desposó Espada Larga, que tenía 30, con la princesa Sibila, que tenía 14. Ah, y había olvidado mencionar, para aquellos que no estén tan familiarizados con las fechas, bueno, que este episodio se desarrolla durante la época de las cruzadas, ¿verdad?
Sí, desde el principio.
Okay. Uh-huh. Bueno, pues las cruzadas, para más o menos poner en contexto, fue una guerra religiosa entre la Iglesia Católica y los profesantes del islamismo, en la que los cristianos...
¿Una guerra? Yo pensé que habían llegado a un buen pedo, güey.
Ah, sí, va. Que se habían puesto, nada más una discusión y se pusieron de acuerdo y ya. Lo resolvieron con un partido.
Claro.
Sí, güey.
Hablaron un rato, llegaron a un acuerdo y ya.
Ya, sí, como la gente decente, ¿no? No, pues... pues a lo largo de estas guerras buscaban los cristianos los lugares santos en los que había vivido Jesucristo, pero que estaban bajo la influencia musulmana. Sí, entonces, pues eran que Jerusalén, Belén, bueno, todos esos, ya sabemos más o menos los que conozcan la historia, ¿verdad? De Jesús, las tenían bajo dominio, más bien se las estuvieron peleando durante como 300 años, güey.
Sí, porque se las estuvieron porque ya se arregló, ¿verdad?
Pues es que, pues no se arregló, pero ahorita, hasta el momento, sigue teniendo la Israel.
Pues
el dominio,
porque se la...
que claro, porque se dan sus bombazos como cada mes, ¿no? O algo así, se siguen dando duro.
Digo, es un terrenito y al lado todo
rodeado
de musulmanes.
Sí, y nada más es porque está apoyado por Estados Unidos y los aliados de Estados Unidos, que no se desata una verdadera guerra, güey. Pero eventualmente sabemos que eso va a tronar, güey.
Claro.
O sea, va a tronar gacho. De hecho, ¿cuánto tiene de existir Israel?
Pues no
70
mucho,
años.
Sí.
O sea, ya
sí,
como
no,
estado
reconocido.
Sí, ¿verdad? Menos de un siglo. Sí, güey, o sea, sí tiene bien poquito. Entonces estamos hablando de que si en ese entonces pues se estaban dando con todo. O es el origen de cómo siguen ahorita, ¿no? Nada más que en vez de bombazos, pues se daban de espadas.
Se siguen dando con todo, nada más que ya hay alguien con un título de ese terreno.
Sí, exacto, exactamente, así. Ahora vamos a hablar sobre el antagonista en la vida de Balduino, y este fue el sultán de Egipto, Saladino. Saladino fue un gran líder militar y un genio estratega, quien logró una seguidilla de victorias para los musulmanes, consiguiendo obtener todos estos territorios para ellos.
Okay.
Sí, de hecho, él fue conquistando sumando territorios también tanto a su reino como de estos lugares santos.
Uh-huh.
Y de hecho, ya después vamos a ver el otro lado, merece bastante un episodio Saladino, porque pues en este momento...
Era un Napoleón de su tiempo.
Sí, güey, era bien chingón, estratega, era bien... para ellos es recordado como Pues sí, precisamente como en Francia, Napoleón, o sea, como un gran guerrero, un gran estratega y todo, o sea, para los musulmanes fue como que top el vato, güey.
Saladino, creo que sí lo había escuchado.
Sí, es, sí, por lo general lo mencionan mucho, tanto frases que tuvo como grandes conquistas, güey.
Okay.
Intentó, de hecho, llegar, extender desde Egipto hasta Siria, todos esos territorios los fue obteniendo.
Va.
Sí. Bueno, pues, ahora que regresemos. Durante la regencia de Raimundo III, quien estaba con Balduino hasta que llegara a su mayoría de edad, él pactó una tregua con Saladino con unas condiciones. El sultán tenía que liberar a los rehenes que tenía en su poder, a lo cual accedió con tal de que el ejército del regente no interviniese en su campaña que te estaba mencionando, a través de la cual buscaba unir Egipto y Siria, o sea, extender todo su territorio hasta allá. Entonces dijeron, bueno, pues va. No
hago paso por aquí, pero sí, déjame
llegar hasta allá y aparte te doy a los rehenes que tenía.
Ya que llegué, probablemente te llega la
sí, exacto, te va a cargar, pero, exactamente.
Pues dame
chance
un rato.
Ajá, así fue, tal cual. Pues el 15 de julio de 1176, Balduino cumplió los 15 años, alcanzando la mayoría de edad y convirtiéndose en rey absoluto de Jerusalén, el estado más importante de Tierra Santa. En cuanto tomó el trono por su propia cuenta, fue colocando señores en ciertos puntos para proteger sus territorios. O sea, el vato, durante el tiempo que se estuvo preparando de verdad, sabía lo que iba.
Sí, no era, bueno, no cualquier pendejo, porque hemos visto o sabemos que en la historia luego van conquistando y ellos piensan, ah, ya está conquistado,
sí,
pues ya me voy a otro lado y ya no hay pedo.
Y ahí dejo, exactamente. Aparte, para ese entonces contaba también ya con su heredero, que era quien era su sobrino, hijo de su hermana Sibila y su difunto esposo, en ese entonces Espada Larga.
Ya se había muerto.
Sí, de hecho, nada más vivió un año que estuvieron juntos. Murió. Ahorita les digo.
Lleva hasta los 30, güey. Se casó y duró. Bueno.
Ah, sí.
Lleva hasta los 30, se casó y ya nada más duró un año, güey.
Es que a lo mejor
no estoy diciendo nada,
no,
pero,
no, pero, puede
pero
ser.
Duró un año nada más.
Ahí se los debió. No, puede ser como el que vimos la otra vez que se murió de tanto cochar, según.
Ah, puede ser.
Puede ser.
Sí.
No sabemos, pues era la Espada Larga. no, le dio. Ahorita les voy a decir qué enfermedad le dio, pero sí le dio una enfermedad que fue lo que se lo llevó al vato.
Ah, ok.
Sí, gacho.
Madres, güey, pero tu cuñado es leproso y...
Y te mueres.
Sí.
Y de hecho...
aguantando un año así, no me puedo ir antes que mi cuñado, cabrón. Wey,
aparte, también lo nombraron porque sabían que era un hábil guerrero y con bastante curtido en batallas, pues ya tenía 30 años. Y entonces iba a fungir como el regente de su hijo hasta que su hijo alcanzara la mayoría de edad. O sea, estaba planeado.
Estaba en chingón.
Sí, y se murió en corto, güey.
De una tos. Un
catarrito, güey. No, ahorita. A ver, déjalo busco, güey. Pero no me quería alargar. No me quería.
A ver, si quieres, yo busco, güey. Lo tienes ahí.
O sea, sí lo tengo, pero. A ver. A ver.
Yo busqué la Espada Larga, pero no me va a salir algo que
no quiero ver. De Monferrato. No lo encontré ahorita. O sea, bueno, ahorita voy a llegar. Pero, en fin, vamos a continuar en lo que estábamos. Igual si tú lo encuentras, pues mejor, ¿no?
Ok.
Médicos del Rey, todo esto ya lo pasamos. Vamos en que... Ah, sí, ya. Balduino, como lo había descrito desde niño su tutor, era un rey que buscaba la gloria, mas no para sí mismo, sino para su reino, así como también la justicia. Se caracterizó por ser un rey guerrero y asombroso estratega, o sea, un digno rival para Saladino, quien había estado teniendo constantes victorias en contra de los cruzados. En ese año, de hecho, consiguió una importante victoria en cuanto ascendió, pues al mandar a su ejército al mando de Reinaldo de Chatillon, que fue cuando después delegó, te digo, algunos nobles, ¿no? En ciertos puntos y demás, por lo mismo. Pero ya desde que entró, el vato entró a los madrazos. Al enterarse de esto, Saladino armó un ejército gigantesco de entre 26.000 y 30.000 soldados musulmanes para invadir los campos del reino, buscando aprovechar que el país se encontraba sin defensores. Los cristianos habían reunido un contingente conformado por tropas de Bizancio y caballeros recién arribados de Europa para la defensa de Jerusalén. Pero Balduino no se iba a quedar a esperar la llegada del sultán y su enorme ejército. En cambio, decidió ir personalmente a su encuentro, contando con 350 caballeros y poco menos de 4.000 soldados de infantería. Okay. O sea, estamos hablando de que él iba a enfrentarse con casi 4.500 a un ejército de 27.000 más o menos, porque se está entre 26 y 30, entonces unos 28.000. Él iba con menos de 5.000 vatos, güey. Y después todos los madrazos.
Sí. Ya después de muchas historias así, pues como que cuando ya ves que tienes el ejército mayor, dices, puta, no la
voy a... No voy a cagar, sí, ¿verdad?
No quiero terminar en esas historias, ¿verdad?
Sí. Bueno, pues el rey dirigió su ejército hacia Ascalón, una fortaleza ubicada a 74 kilómetros de Jerusalén, y para enfrentar ahí a Saladino. Algo que cabe resaltar es que Balduino IV marchó como un soldado más, a pesar de su estado ya más avanzado de lepra. Iba montando a caballo, con espada en mano, dirigiendo a sus tropas. Al enterarse de esto, los caballeros templarios que se encontraban en esa zona decidieron unirse al ejército de Jerusalén. Sin embargo, okay, estos fueron sitiados en Gaza y no pudieron alcanzarlos, desgraciadamente, güey. Cuando el rey se percató, o sea, que los templarios no llegarían a apoyarles, se refugió en el castillo de Ascalón, pues era consciente de que un enfrentamiento cara a cara y campo abierto resultaría en una derrota segura, güey.
Sí.
Entonces pensó en otra estrategia, se refugió para planear otra estrategia y poder enfrentarse al ejército de Saladino. El sultán pasó de largo.
Pero fue de improviso, o sea, tampoco iban a poder estar acuartelados un chingo de tiempo.
Exactamente, sí, nada más, era temporal.
Sí.
El sultán pasó de largo del castillo, dejando un pequeño contingente para evitar que saliera al que despectivamente llamaba como el rey cerdo. Y con... Sí, güey, estoy seguro que hasta le decía como... Sí, güey, así... ¿Qué, ya iba el rey?
Con esa lo tenían sitiado de...
Cuando iban pasando, ¿no? Sí. Todo como Carmen de yo. Y este es mi hocico.
Ay, ay, ay.
Sí.
Bueno,
pues como se dio cuenta que ahora se encontraba el camino libre, pues se marchó directo hacia la toma de Jerusalén. Saladino, confiado, permitió que sus tropas se fueran dispersando mientras avanzaban hacia la capital, para que saquearan las villas que se topaban a su paso, y este lento avanzar permitió que el rey escapara con su ejército del sitio en Ascalón y dirigió sus huestes hacia los hombres del sultán, buscándolos por la retaguardia. Este tiempo también jugó a su favor, pues fue suficiente para que los poderosos caballeros templarios lograran sortear a sus enemigos en Gaza y se pudieran unir al ejército de Balduino.
Sí.
Los caballeros templarios tenían un formidable poderío, pues iban todos a caballo, bien acorazados, eran expertos en el uso de las distintas armas que portaban, que eran lanza, espada, traían escudo, y además...
Les dieron por Detroit aparte.
Aparte, siempre, no, nunca te lo esperas. Surprise, motherfucker.
Y aunque te lo esperes, dale más de lo que...
Sí, piensas, claro.
Digo, no estoy hablando por experiencia, pero...
¿Y si sí, no, estamos en confianza?
Ay, cabrón, de lo que se enteran haciendo un podcast.
Ya ves, pues nomás estaba la bandita con nosotros.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues... Ok, aparte de que además estaban curtidos en distintas batallas en contra de los musulmanes, esto también revitalizó a los soldados cristianos, quienes marcharon más motivados que nunca para evitar la conquista de Jerusalén. Estaba finalizando noviembre cuando las tropas cruzadas alcanzaron el ejército de Saladino a las afueras del castillo de Montgisard, lugar que le daría nombre a esta batalla y grabaría en la historia el nombre de Balduino IV. El día 25 de ese mes, el rey se postró ante la cruz que llevaban y clamó para que Dios le ayudase a expulsar de esta tierra santa a los odiados enemigos de los cruzados, con un temor que no había conocido cuando presenció el vasto ejército del sultán. O sea, digo, iba valiente, pero ya cuando ves un ejército de más de 20,000 vatos, es como que, ay, güey, ¿en qué me metí? Ay.
Sí.
Sí, o sea, exactamente. Bueno, pues...
Sí te estriñes un
rato. No, ¿cómo no? Una semana, yo creo. En fin. ¿Cuándo? Sí, presenció. Bueno, pues, ayudado por sus hombres, subió a su montura y con su arma en su mano enguantada, pues, utilizaba guantes gruesos en ambas manos para cubrir sus manos.
Pero la espada trae la manita que no se
entiende. No, obviamente la mano izquierda. Ya la derecha ya no le servía.
Okay.
O sea, sí tenía el brazo, pero ya. No, es que le caía muerto.
O sea, iba cabalgando con las piernas nada más.
Sí.
Okay.
Sí, sí, sí. No, yo digo que fue para el grito, para el show.
Ah, va.
Sí, pero, bueno.
Sí, porque sí iba a haber bien varas, pero el bracito
sí. Sí, no, yo creo que lo escondía, no lo ponía acá.
O se lo amarraban de las piernas.
Pues, mira, cómo nos claro. Qué brillantes, brillantes, sí, sí. Bueno, pues, utilizaba unos guantes bastante gruesos para cubrir sus manos enllagadas, güey.
Ok.
Sí. El rey maldito, a sus escasos 16 años, comandó...
¡Ah, la madre, güey! No había contemplado que había pasado tan poco tiempo.
Un año de gobierno. Comandó a los hombres que portaban la cruz de Cristo sobre sus armaduras, quienes al ver que su rey, invadido por una enfermedad devastadora, iba junto a ellos al combate, se llenaron de valor y en un grito unísono se lanzaron en contra de los invasores. Las tropas musulmanas se encontraban agotadas de tanto avanzar y tanto pillaje, güey, que habían estado cometiendo en los días anteriores. O sea, se habían dado vuelo de vatos, güey. Además, estaban...
Pillaje y grape.
Sí.
Sí, porque no
creo que... claro, claro. Además, se encontraban desorganizados, pues apenas iban regresando de los pueblos aledaños. Y fue cuando los tomaron por sorpresa, o sea, andaban como digamos, o sea, unos a 10 kilómetros, okay, otros a 20 kilómetros y de repente, no sé si sonaron algo, o sea, de que los atacaban y pues en corto a...
Como cuando va a haber pedo, bueno, cuando teníamos 16 años iba a haber pedo en una fiestita y le hablabas a
la bandita.
¿Dónde estás? No, pues a dos cuadras, ¿no? Pues si hay pedo te hablo.
Ahora, sí. Algo así, güey, pero mamalón, sí. De verdad.
Sí.
Saladino intentó formar una línea aceptable para hacer frente a sus enemigos, pero ya era demasiado tarde. Lo único que consiguió fue que sus hombres formaran un frente desigual y descoordinado. La primera carga fue devastadora para las tropas del sultán. Las lanzas de la caballería destrozaron las primeras líneas de la formación musulmana, quienes no pudieron hacer uso de su habitual táctica en contra de los cruzados, que consistía en maniobrar cuando se acercaba la embestida rival, como que se retrocedían para dejar un espacio vacío detrás de la primera línea, y así cuando la caballería lograba penetrar y perseguían a los escasos sobrevivientes, salían los arqueros de entre las segundas, terceras líneas, ahí tenían a los arqueros, en vez de tenerlos hasta mero atrás.
Me encanta que los pobres cabrones en la primera línea.
Ah, ¿no? Siempre, güey.
Mira, ya tenemos una estrategia bien chingona. A ti te va a llevar la chingada seguro.
Pero vamos a ganar.
Pero luego les ganamos. No te preocupes.
Te van a estar esperando tus 72 vírgenes en el cielo, güey. Entonces, no pedo, güey. Para ellos era ganar. No haya falla, güey. Ah, bueno. Pero no me va a doler cuando me muera, ¿verdad? ¿Cómo crees? Así, güey. Entonces salía la línea de los arqueros y disparaban una lluvia de flechas para diezmarlos. Pero en esta ocasión solo pudieron intentar resistir la embestida de los jinetes, lo que terminó en una masacre para ellos. Fue el mismo rey Balduino quien logró romper la formación enemiga al mando de la segunda carga de sus caballeros, quienes vencieron su agotamiento y combatieron con mayor ímpetu al ver a su monarca atravesar a sus enemigos peleando a su lado. Ahora sí, pues yo creo que a mano amarrado, no sé cómo, pero sí traía ahora sí a la mano, güey, sí iba combatiendo el vato. El sultán Saladino, a diferencia de su igual cristiano, no se encontraba en el campo de batalla, pero en cuanto vio que sus soldados habían perdido el combate y que Balduino y sus hombres se abrían paso hacia él, montó en su camello para poder huir.
¿Qué te claro tienes, que iba a ser un camello?
Pues son musulmanes, güey. O sea, son europeos. Bueno, sí, pues bien, algunos eran claro, europeos, claro. Los templarios eran europeos.
¿Pero quién también podrá correr un camello en una situación de guerra, güey?
Pues es lo que se usa en
según yo nada más, o sea, son muy buenos para escalar montes de arena. Sí, sí. ¿No que ves un camello correr a que digas no, que es rápido correr pues, este camello?
Va en la momia, güey, corrían en chinga, acuérdate.
Ah, sí, sí.
A lo mejor bien, lo que tiene es que corren distancias cortas, güey. A diferencia de un caballo que sabes que te aguanta, pues, galopando, que te gusta unas horas, ¿no? Uh-huh. Un camello, pues, yo creo que te aguantará media hora. Y ya, o sea, el vato ya se cansó. Pues, güey, imagínate con esa corobota.
Después voy a buscar que, pues, mira el Cuauhtémoc Blanco, güey.
Ah, pero...
Con su jorobita y ahí hacía su esfuerzo.
Sí, sí, claro, ¿no? Y la rompía, ¿no? La rompía, sí. Güey. Sí, ¿no? Bueno, pues se montó a su camello.
Ya ves, cuando no te lo esperas de risa, güey.
Sí, sí, tienes razón. Y estuvo a punto de ser asesinado, güey. De no ser por la intervención de su guardia personal, conocidos como los mamelucos. Fíjate que yo tenía contemplada esta risa y no la de los camellos. Okay. que le permitió escapar. No tengo idea por qué, pero se les conoce como los mamelucos.
Los han de haber entretenido bien chingón para que se escapara el otro men.
Claro. La victoria del rey de Jerusalén fue total, güey. Su ejército, que constaba de menos de 4.500 soldados, sufrió bajas de 1.100 hombres. Muy poco comparado al enemigo, quienes perdieron más de 15.000 de los 27.000 que participaron. Güey. O sea, si te das cuenta, güey, para que 4.400 soldados, güey, maten a 15.000, uh-huh. Si está bien, tienes que cargarte como a más de 3 por vato, güey.
Sí.
Son un chingo, se está bien cansado, güey. O sea, sí ganaron, pero han de haber terminado fundidos, güey.
Pero...
Ah, no, no, claro. O sea,
pues,
sí, güey. O sea, fue bien poquito. Incluso entre los que participaron, bueno, más bien entre las bajas, se encontraba el guardaespaldas principal de los mamelucos de Saladino. O sea, su más cercano, el más...
El mamelucón.
Ajá, el mamelucón. Ese mero. Y aparte también se cargaron a su sobrino, Taquí Albi.
Que era
chimuelo y todo. Y me lo hizo Alicer. Con la lanza, güey. Su escudo, esos
no,
de...
Sí,
¿sabes? Escudo de litro, ¿no?
¿Cómo me volteaba a ver la impresión que hizo?
Así mero, güey. Sí. Con su lanza y su escudo.
Sí, eso sí, bro.
Así, güey. también se cargaron al sobrino de exactamente Taquí Albi, que de hecho era uno de sus herederos también.
Okay.
Por eso lo llevaba a los combates, ¿no? Para que fuera aprendiendo y todo el pedo, y pues se lo cargaron. Los cruzados fueron recibidos como verdaderos héroes en su regreso a Jerusalén, en especial su rey adolescente y leproso. Más aún cuando se supo que se encontraba enfermo de malaria aparte durante el combate.
Okay.
Eso fue lo que mató al cuñado.
Puta madre. Sí.
De hecho, Saladino, antes de ir al combate, fue a visitarlo, güey, a Monferrato, y estaba enfermo de malaria, y ahí fue donde se contagió.
Okay.
De su cuñado, güey. Entonces, pero aún así, o sea, eso hace su victoria todavía, pues, más grande, güey, saber de que no nomás tenía su lepra, güey, sino aparte tenía malaria el vato, güey. No, o sea, esto sí era de los de... ¿Cómo es el dicho ese de los memes, güey? De que Dios escoge a sus mejores guerreros y...
Dios le da sus mejores batallas a sus...
Mejores guerreros, no mames.
Sus batallas más difíciles a sus mejores guerreros.
Ándale, cuando... Sí. Porque se les rompe una chancla. No, güey, esta
gente es de
güey. Yo sí he visto ese meme, güey, que se le rompió una chancla. No sé quién. Y este güey con lepra, malaria, güey, ya sin usar un brazo, nariz caída.
Peor para el cuñado, güey. No, sí. Nada más era sobrevivir al cuñado que tenía lepra, al cuñado que tenía lepra, y lo mismo que me está matando a mí, güey.
Sí, y él sí sobrevivió.
Sí.
Tal cual. Pues, Mientras él estuvo con vida, el reino de Jerusalén nunca cayó. Mantuvo al margen más intentos de los musulmanes por hacerse con la ciudad santa, pero ya no como combatiente, pues su enfermedad continuó, obviamente, continuó avanzando en él. Su padre, Amar Aliko, había sido un hombre de sumamente apuesto, y Balduino IV había heredado dicha belleza de él.
Okay.
Sin embargo, esta le fue arrebatada por la lepra.
¿Su naricita y todo?
No, o sea, antes de, obviamente, okay. A eso voy. Pero cuando, debido a la lepra, su rostro se cubrió de llagas, pudrió su nariz y se desprendió, le quitó la vista, pues no le permitía parpadear, sí, güey. No,
Ay,
estuvo
qué horror, de entender.
Se le secaron las córneas. Así
wey.
Fue. Y estoy hablando de que cuando pasa esto tenía apenas 22 años.
¿Y por qué no tenés monito que le hiciera así nada más el espojito?
No sé, fíjate. Digo, siendo un rey tan heroico y tan así, debe haber tenido un güey que. Pues es que. Pues sí, nada, unos guantecitos y a ver, no, mira, tu jales, bajarle los párpados.
Nada más le haces así al rey.
Cada unos así. 10, 12 segundos más o menos le vas a estar haciendo así. Y ya. Es todo, pa.
Oiga, o sea, tu hijo no habla a la corte. Oye, ¿qué te dieron ahí? No, pues le parpadeó al rey.
Oiga, patrón, un problema. ¿Qué pasó? Estaba haciendo lo de los párpados con el rey. Y pues mira, aquí traigo el párpado. ¿Qué procede?
¿Sabes cómo le hago?
Sí. No, pues echarle agua, güey.
Sí.
Con un atomizador.
Mira, improvisado. La Arch en naranja.
Ah, sí, le dieron sus gotitas.
Sí.
Pero no había esas madres.
No.
Sí. Así es. Bueno, pues tenía 22 años cuando se quedó sin nariz, sin vista y demás, güey. Debido a esto, comenzó a utilizar una máscara de plata que lo acompañó hasta el final de los días, y es que era consciente que algunos de los miembros de su corte se incomodaban por su apariencia. Obviamente él no se percataba de vista, pero escuchaba el cotilleo, ¿no? O el cada que entraba, o sea,
claro. Pues,
entonces, claro, no lo hacía sentirse mal para nada, pero era más bien por hacerlo sentir más cómodos, güey. O sea, él nunca se sintió menos, güey. De hecho, el rey nunca se sintió avergonzado por su apariencia o condición, ni mucho menos pidió que lo tratasen de distinta manera. Más que nada, era consciente y prefería, ¿no? Aparte sí. Que, pues, mantienes cierta imagen, yo creo, y de hecho, se veía bien, te lo ponen que se veía bien, bien cabrón el vato, güey. Ahorita te voy a enseñar una
imagen. Varas,
sí, se veían bien. Bueno, al menos lo representan bien varas, güey.
Okay.
Y eso se me hace bien chingón porque sí lo percibían así, ¿no?
A ver.
Aquí lo podemos apreciar,
güey. Ah, mira, güey.
Sí, o sea, sí se ve bien, bien, bien imponente el Balduino, güey.
Parece como ilustración así de Clash Royale y esos
algo así, ¿no? Entonces, pues, es que es como, pues ves que hay veces que los reyes los pintan o, bueno, los pintaban más grandes.
O sea,
que era como para demostrar precisamente la grandeza sí. Que tenían, que como eran divinidad, porque eran elegidos por Dios y eso. Que tú decías, güey, ¿a poco sí estaban así mamarones? Y no, era una manera en que, para representar, diferenciarlos del pueblo común. Entonces yo creo que es igual a proyectar. Entonces yo creo que él también como que querían proyectar esa imagen,
okay. Pero
para darnos a entender de que sí lo admiraban bastante. O sea, sí fue bastante respetado y querido. De hecho, esta máscara de plata fue como que su insignia. A partir de ahí ya todo el mundo lo conocía como el rey de la máscara, ¿no? También cambió por completo el estigma. Balduino cambió por completo el estigma que tenía la lepra de ser vista como un castigo de Dios por malas acciones, y por el contrario, fueron sus victorias las que se interpretaron como un designio divino. En vez de pensar que él había tenido lepra por algo mal hecho, por el contrario, ignoraron la lepra por completo y él ayudó a que se deshiciera ese estigma, güey, despegara, güey, de la enfermedad. Enfermó de una fuerte fiebre muy alta, cayendo en cama, y delegó a su reinado a su cuñado, el segundo esposo de su hermana Sibila, todos pensaron que pues no tardarían en perder a su amado rey. Pero este se recuperó y retomó el reino de su cuñado. Sí, güey, o sea, el vato otra vez volvió a vencer una segunda fiebre. Pues consideraba que su cuñado no sabía gobernar, ni mucho menos dirigir a su ejército, güey. Y es que, sí.
Pobrecita, no mames, este cabrón no sabe ni madre, güey. Me tengo que curar.
Porque si no les
no me dejan ni irme, cabrón. No,
exacto, güey. Ah, ya voy a descansar. No, esta está haciendo pues pendejadas, sí, güey. No, no, se está mandando los ¿cómo se llama? A los arqueros por enfrente y la caballería atrás.
Con
y...
su hielito aquí en la frente. No, no, ya quítate, güey, quítate. Sí, ya, sí, sí. Ya me pongo yo. Pobrecito.
Pues, pero... es... pues sí, güey.
Pero a ver, ¿qué más?
Ahí vamos. Pues asistió a la boda de su hermana menor, que era hija de la segunda esposa de su papá. Okay. Porque se enteró que Saladino había atacado el castillo de Karak en Jordania, que era donde se iba a casar, y que representó que se iba a casar la joven princesa Isabela. Balduino acompañó a sus tropas una vez más, aunque ya no era capaz de luchar, lo transportaron en una camilla llevada por dos caballos. Se encontraba inmóvil y ciego, pero se aseguró de estar presente en el campo de batalla, y su presencia se consideró vital para que sus hombres salieran victoriosos una vez más en contra del sultán, quien, al enterarse de la presencia del rey, replegó sus tropas y regresó a Egipto.
Ah, o sea, ya le
ya tenía miedo,
como
güey,
que estuviera ahí.
Sí, 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 sí. Pues lo había dejado su reino desprotegido y temía no solamente que lo derrotasen, sino que lo persiguieran y fuera tomado por los cruzados.
Okay.
Incluso se decía que la sola presencia de Balduino IV era suficiente para atemorizar al poderoso sultán, a pesar de las grandes victorias que había logrado durante las cruzadas. Cuando el rey ya no fue...
Ya muerto el Balduino y nada más se encuentra un tronquito con la máscara.
No, no, pero es que nos ataca. Pero mi señor, ese es un tronco. ¡No! La lepra lo ha dejado
ya
así.
Ya dice con quién estamos saliendo. Y una madre, nada más.
Un muñeco de trapo, güey, con la máscara de plata. La de hada, bueno. Ay, güey. Pues, cuando ya no fue capaz de mover sus extremidades, reunió a la alta corte y decidieron nombrar a su sobrino, hijo de su hermana mayor, y quien llevaba su mismo nombre como comonarca, con tan solo 5 años, para que fuera aprendiendo todo lo que pudiera de su tío. Okay. O sea, no creas que iba a decidir sí, el niño, sino que lo tuviera bueno, no tan pegado para que no le diera lepra, pero junto a él, cerquita.
Cerca,
pero cerca. No tanto.
Sí.
Sí. 2 años después, fíjate que está bien curioso porque de hecho se ha estudiado el linaje tanto de Amaralico como de su esposa Inés.
Okay.
Y de ninguno viene que haya tenido, hay antecedentes de lepra.
Lepra.
Ellos tampoco murieron de lepra, entonces se sospecha que alguno de los sirvientes que estuvieron cerca de Balduino IV fue el que
okay,
tuvo, era un leproso.
Nadie se percató que no tenía nariz.
Ah, pues.
¿Sabes qué, mi amor? En Hansen, lo que fue el que no tenía nariz.
El que tampoco movía el brazo. Sí, pues. A la vez.
Que tenía como mayugaduras en la piel, yo creo que fue ese.
El que era como medio verdoso el vato.
Se la pasaba abrazándolo. Yo te dije que no lo dejara.
Ese le da que lo quería mucho. Era su niñito, el niño de sus ojos y no sé qué. Pues fíjate que sí, un día se le cayó un ojo enfrente de él. No,
te dije que cuando le decía que le acariciara las pústulas no lo dejaba.
Ah, güey, las pústulas. Me recordaste a Pústula, de Invasor Sim. Anyway, bueno, pues ya está gobernando con su sobrino. 2 años después, Balduino enfermó gravemente de fiebre, lo cual hizo pensar a la Haute Cour que ahora sí esta sería la vencida, güey. Comenzaron a hacer su Deadpool, no, para ver qué semana, ¿no? Cada quien agarró una semana de cuando moría. Y se disputaron. El problema es que empezaron a disputarse la regencia de su joven sucesor, o sea, como Balduino ya está totalmente en cama, güey, ya no iba
a gobernar,
y el otro estaba muy morro, güey, había tenido como 5 o 6 años, empezaron a haber como rencillas, güey, conflictos y peleas, de hecho, ya muy abiertas, y cuando se enteró de esto el rey, pues él no quería que hubiese conflictos ni que su reino se fragmentase, güey. Después de, pues, digo, tanto que le costó defenderlo, güey, para que no, pues el vato se dijo, no. Entonces, lo meditó cuidadosamente durante varios días y mandó llamar a la corte, bueno, que lo llevaran ante la corte, güey, en camilla y en cama totalmente. Y les decidió que Raymond III de Trípoli fungiría como regente de su sobrino, así como lo había hecho con él. Y la alta corte quedó satisfecha con esta decisión, güey. O sea, el vato todavía en su lecho ya de muerte, güey, siguió anteponiendo a su reino, ¿no? Uh-huh. Y a su gente. Al poco tiempo, en el mes de marzo, falleció el gran rey Balduino IV de Jerusalén.
Le dieron chance.
Sí, ya. Tanto sus súbditos, vasallos e incluso rivales lamentaron su partida. Incluso su gran némesis, el sultán Saladino, dijo que había sido un verdadero rey, a la altura de los grandes de su nación, como David y Salomón. Un año después de su deceso, falleció su sobrino Balduino V. Sí, güey, ya sea que tanto habían preparado, dejando como heredera a su madre Sibila, quien nombró rey a su esposo Guido de Lusignan, aquel cuñado que Balduino había dicho que no sabía gobernar, güey. Bueno, a ese güey
le casaron tan en chinga, tuve que tener dos morbos. Y terminó en mí. ¿Por qué hace tanto desmadre, güey?
Exacto, güey. Bueno, pues Guido demostró en menos de un año que Balduino tenía razón, güey. Fue lo que le tomó a Saladino derrotarlo y al fin tomar Jerusalén. Un año. En un año, güey. Todo lo que Balduino, güey, durante 10 años, tanto le costó, güey. Tanto que el vato, haz de cuenta, era.
Balduino era madre, los cuñados de Balduino,
güey. Y te digo, Balduino era Mufasa, güey. Con Saladino era Balduino. Le decían así, güey, no. Otra vez. Y en cambio, sus cuñados, güey, no, eran unos pinches mentecatos, güey. Pues esto acrecentó aún más la leyenda de Balduino IV, el rey leproso, quien a sus 16 años derrotó a uno de los más poderosos ejércitos de su tiempo, que nunca permitió que cayera su reino y lo mantuvo siempre unido. Falleció con tan solo 24 años, pero durante 9 que duró su reinado, demostró más valor, coraje, sabiduría y amor por su pueblo de lo que bastantes monarcas en reinos mucho más longevos que el suyo han logrado.
Madres, güey.
Sí.
No. Con el intro que diste no me esperaba esa historia, güey.
Es lo que te dije, o sea, con su historia vamos... Ahí cambiando.
Iba perdiendo miembros y me iba admirando.
Exacto, güey, exactamente. Sí. Y no nada más él, sino el corte, los vasallos, güey, todo.
Aparte ayudan los cuñados que no valen madre, güey.
Es que realmente no valían pa' pura madre, va.
De verdad, otro lado se murió.
Sí.
Pero pues no aguantó el cabrón.
No, güey. O sea, y era
el ideal, se aguantó.
Sí. Güey, es que si ha de estar bien castroso que el otro con lepra y todo. Logró hacer bastante, güey. Tú que estabas sano, güey, no pudiste con la malaria.
Imagínate a la hermana cuando se peleaba con el...
Sí.
Madre, cabrón, ve mi hermano cuánto duro que... ¿Y tú? No,
le faltan pedazos de pie. Y aún así le sobra lo que a ti te falta, cabrón.
Si la mitad de la piel es más hombre que tú, cabrón.
Sí, güey. Fíjate que no lo había pensado. Los pleitos con la Sibila han de haber estado bien cabrones con ese tremendo hermano que se cargaba, güey.
Sí,
o sea,
güey.
Sí, debe ser bien humillante para los cuñados,
claro,
¿no? Sí, güey, sí es cierto. Chale.
Pero bueno.
Pues esa fue la historia del rey Balduino IV, quien, te digo, creo que merecía bastante porque... Pues relatarse, incluso si llegan a ver la película de ¿cómo se llama? El Reino de los Cielos, algo así. La de Orlando Bloom.
Sí.
¿Sí se llama así?
Kingdom of Heaven.
Kingdom of Heaven, ajá. Esa. es interpretado Balduino IV.
¿Ah, sale?
Sí.
Es que sabes que, güey, sí la he visto un par de veces, pero se me hace muy lenta.
Está muy lenta, es muy lenta. Pues es de Ridley Scott, güey.
Ah,
ok. Exacto, ya sabes que él se toma su tiempo, ¿sí?, para contar sus historias. Pero adivina quién lo interpreta, güey.
¿Quién?
Edwin Norton.
Ah, ¿sí?
Sí, lo que pasa es que como trae la máscara de plata, pues no.
Okay.
No se distingue, pero claro. Pero y lo que sabemos cómo es Edward Norton, güey.
Sí.
El vato es un hígado, güey.
fuera de pantalla es un hijo de...
Sí, es muy odioso, güey.
Sí, güey.
Todo el mundo se queja, o sea, he sabido de quejas de él, pero no sé si absolutamente todo el mundo...
Dicen que, o más bien él lo reconoce, güey.
Hasta su personaje en Birdman.
A eso te iba. ¿Sí? Dicen que su personaje en Birdman lo escribieron así precisamente porque así es él. Okay. O sea, que estás de cuenta que estaban plasmando a Edward Norton. Y el vato sabía, güey, y dijo, no, sí, estoy, o sea, él... no se enoja porque pues sabe, güey, que es un carillo, el vato. Sí. Entonces le dijeron, pues sé tú, güey. Pues,
o sea, se les hizo fácil. Fue sí. Como cuando hicieron Cast de Tony Hoffman, Charlie Sheen, vas a interpretar a Charlie Sheen.
Sí. O a Robert Downey Jr., vas a ser Robert
en Iron Man, en la armadura.
Exactamente. Entonces, sí. Solo que en vez de droga, güey, vas a ser un genio. Pero de ahí fuera tú mismo.
Lo que le inviertes a la droga de cuenta que es inteligente. Sí,
hago.
Huevo, ya.
Ya lo tengo. Ya lo traigo en cámaras. Ya tengo el personaje. Ya
hasta le han dicho, no, bájale de inteligencia, cabrón, porfa.
Dice que este Tony Stark inhala la tecnología, güey. Se arponea, güey, con la ingeniería. Sí, güey. Sí. Pues sí, entonces. Dicen que así es de pesado Edward Norton, pero lo interpreta
pero,
bastante
bien.
Sí, no, es un actorazo, güey. Es un actorazo. Hace unos meses vi la de El origen del miedo, con la de Richard Gere, donde lo reconoce, o sea, donde se vuelve famoso Edward Norton.
Ah, ya.
Sí, ¿no?
Sí, se llama está así. Bien morro que...
Sí, que lo inculpan de un crimen, sí. Que el abogado, que Richard Gere, cree que no cometió, y defiende y todo eso. Esa, güey. Que okay. Bien actúa el vato.
Sí, güey, sí.
O sea, digo, porque todos conocemos sus actuaciones más. Sobre todo, ¿cómo se llama esta? La del jabón.
Hulk. Fight Club.
Fight Club, exactamente, sí. Fight Club. Pero pues, en esta, lo ha y está ahí morrillo y lo hace sí, muy bien.
Fueron de sus primeras, que ahora tenía 20, sí, 20 y tantas.
20, yo creo que sí, 21 tops. Pero sí, lo hace muy bien el vato. Sí. Totalmente. Y pues bueno, con eso concluimos el episodio de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Fíjate que yo cuando lo estaba preparando el episodio me sentí como cuando el episodio de Leónidas y las Termópilas. Uh-huh. Así como que un rey chingón que dio todo por su reino, güey, y la madre. Entonces pues, dije, pues vale bastante la pena hablar de este vato y bueno, este vato, ¿verdad? De este personaje histórico. Sí, exacto, el novato. Y reconocer.
Yo más irrespetuoso, sí, me das la razón, sí. Amigo.
Pues es lo mismo, ¿verdad? Pero no, soy menos feo que vato, güey.
Sí.
¿No? O sea, menos despectivo, diría yo. Quién sabe, Balduino, qué opinión tendría.
Probablemente no nos entendería porque hablamos diferentes idiomas.
Sí,
pero...
sí, pues él había hablado que hebreo, arameo.
Probablemente.
Sí, cristiano. Cristiano. Porque cristiano es un idioma. dejémoslo en hebreo, güey.
¿Quién sabe?
Bueno, ok. Sí, pues es que eran otros tiempos, güey. Así que no sabemos.
Sí.
Pero bueno, pues en fin. Pues con eso terminamos este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Los invitamos a que investiguen un poco más también sobre este personaje o sobre el mismo Saladino, que aquí lo pintamos como el villano, pero sí, en un episodio nos ponemos... vemos su punto de vista, pues a lo mejor
es el demonio mejor.
Sí, exactamente. Entonces, también, digo, él también fue reconocido como un gran héroe para su pueblo.
Uh-huh.
y un gran estratega y todo. Entonces también hay que verlo desde su perspectiva. Sabemos que realmente en la historia no hay buenos ni malos, güey.
No, claro, no.
Es el,
o sea, hay gente defendiendo sus costumbres, exacto, su territorio,
güey, y ya. O sea, no podemos ver, bueno... el escuadrón este japonés sí eran malos, güey. El 471, ¿cómo se llama?
Pues sí.
O sea, agarrar chinos y congelarles las manos nomás porque sí está mamón.
Sí.
También lo que
hay límites.
Sí, lo que hacían los soviéticos o Mengele, el
claro, si ya tienes a alguien prisionero y
les haces madres así, sí, o sea,
ya, querer, ya te estás mamando.
Sí, querer coser gemelos y a ver qué pasa, güey, o sea, sí, es mamón. Eso sí eran malos,
No es perseguir la intelectualidad de decir qué pasa si meto esta vara bien caliente, sí, en el culo de ese prisionero de guerra.
A ver si lo siente su gemelo que está en otro campo de concentración.
Claro.
Porque, güey, eran experimentos bien estúpidos, güey, los que se llaman
Gregorio. Sí,
¿no? Porque, digo, sabemos que sí hubo unos que, aunque han haber sido bien horrible, hacían vivisecciones, pero pues la medicina avanzó un chingo, güey, con ese tipo de pues, procedimientos, digamos. Pero lo que se llama
inhumanos.
Sí, pero, muy humanos, sí, pero pues bueno, güey, nos ayudó bastante. O sea, quién sabe ahorita qué sería de nosotros, güey, sin ese tipo de. Sin haber avanzado. No sé, yo creo que se avanzaron 100 años en 5.
Igual y no se hubieran lavado las manos tu doctor. Ay, cuando wey, te va a cambiar la. Sí, quitar la muela y te mueres.
Sí, es cierto, eso está bien triste, güey.
Igual y tu doctor sería tu carnicero.
Como antes, y tu peluquero.
Y tu peluquero.
Sí, eran todo, güey, como. Si vieron la de. ¿Ya viste el gato con botas, los dos?
No, güey, no es.
Dátela, güey, porque el vato le dice: soy doctor, peluquero, carnicero y veterinario. Entonces.
Qué chingón, güey, que antes el tener un par de cuchillos de tener especialista.
Era todo, güey. Era.
Cuatro usar cuchillos, güey.
¿Sí? Era. Sé usar cuchillos. Ah, mira. Puedo abrir mi peluquería, mi consultorio, mi carnicería, todo, güey. Y no me tengo que lavar las manos cuando paso de un jale a otro.
No hay pedo.
No, hombre, güey. No, tenía todo el pueblo haciendo fila, güey, para llegar.
Oye, estás lleno de pelo, no te quieres pasar una. No, ahorita se me quedan en las tripas del paciente.
Ah, yo creí que en el distrito, ahí los dejo, güey. No, pues sí, exactamente. Pero bueno, pues les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan, que nos pueden encontrar en Instagram como re-tomandolahistoria.
O en TikTok como rlahistoria.
Y si quieren seguirnos a nosotros, nuestras cuentas personales, a mí me encuentran como @pedroylatinav o Pedro Cuarto.
Y a mí como diego.campero.90.
Así es. Esperamos que les haya interesado el episodio de hoy, que se hayan divertido también como nosotros, que se hayan pasado chingón. Y que tengan una bonita semana, ¿no?
Claro, eso es lo importante.
Así es. Y pues ya saben, aquí estamos para lo que quieran, cualquier sugerencia que tengan o petición.
Para casi todo lo que quieran. Bueno, puede haber cosas que pidan y no las vamos a hacer.
Sí, yo no me
acuerdo. O háblenos bonito, a lo mejor es
sí. Sí, podría ser, ¿verdad? Pero pues para casi todo, ahí nos pueden dejar los comentarios. Así es. También una menta de madre, si es lo que les late, pues dénsela. No cae mal.
Pero con respeto, por
favor. Sí, por favor. Bueno, pues eso es todo. Nos vemos a la próxima y muchas gracias por escucharnos.
Nos vemos, hasta luego.